606-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con una semana muy importante que se abre hoy lunes 24 de febrero de 2020, porque mañana el Barça juega en Nápoles la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El miércoles lo hará el Real Madrid ante el Manchester City en el Bernabéu, pero es que ambos equipos, que uno le ha adelantado al otro en la clasificación, el Barça al Madrid, después de que el Madrid pinchase el sábado en el Ciudad Valencia y el Barça ganase al Eibar en el Camp Nou, ahora el Barça es líder, el Madrid es segundo clasificado, la diferencia es tan solo de 2 puntos, pero es que el próximo domingo, en la próxima jornada de Liga, tenemos el Clásico en el Bernabéu, con el arbitraje de Mateu Laoz y con el liderato, por tanto, en juego. Un liderato que ahora mismo tiene el conjunto de Leo Messi, que le marcó un póker 4 goles, lleva 4 jornadas sin marcar, pues un gol del argentino por cada jornada sin marcar el sábado al equipo de Mendilibar, al conjunto armero. A las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias, mucha Champions, mucha resaca de esta jornada de Liga y todo lo que tú quieras, pero enseguida os voy a decir con quiénes vamos a formar en unos minutos el tiempo de opinión de Directo Marca.
Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez, María José Ostalrich y Joan Prats.
Uno de los grandes beneficiados de esta jornada en Primera División, jornada 25, ha sido el Atlético de Madrid, que vuelve a la tercera plaza. Aprovechó el equipo de Simeone la derrota contundente del Getafe Bordalás ayer frente al Sevilla 0-3 en el Coliseum para ganar 3-1 en el partido que abrochó jornada al submarino amarillo anoche en el Metropolitano al Villarreal y colocarse otra vez tercero en la clasificación, a 10 puntos del tercero, a 10 puntos del segundo, a 10 puntos del Real Madrid. Resaca colchonera, Pablo López, ¿qué tal, Pochi? Buenas tardes.
Hola, Rafael, muy buenas.
Todo bien, porque se adelantó el Villarreal, pero remontó el Atlético y sigue un poquito en la cresta de la ola, en ese estado de subidón, tras encarrilar su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Bueno. Encarrilarlo. Tiene que el Liverpool hacer más que el Atleti el próximo miércoles 11 de marzo en Anfield. Pero sobre todo porque recupera efectivos y encima marca, ¿no? Joao Félix volvió y mojó.
Ayer fue un día de fluctuaciones clasificatorias en el Metropolitano porque con el gol de Paco Alcácer en la primera parte, el Atleti perdía puesto europeo, y ya no solo de Champions, sino también de Europa League, se quedaba séptimo. Luego, es verdad que con los goles fueron subiendo posiciones y al final, con el tercero, con el de Joao Félix, ganando el gol a Brás al Sevilla, que estaban en un +9 los dos, con después del tanto de Coque, después del 2-1, bueno, pues gracias al gol del futbolista portugués, se pudo encaramar hasta la tercera posición, que es básicamente su puesto natural, pero vamos, que va a haber más competencia que nunca en la Liga. Es verdad que todo va sobre ruedas en el Atlético de Madrid tras el empate del viernes pasado ante el Valencia, ese tremendamente meritorio triunfo frente al Liverpool por 1-0, y lo de ayer, que era un partido muy difícil, más complicado de lo que parece, ante un fantástico rival repleto de futbolistas talentosos. Y por cierto, ayer fue la primera vez en la historia del Villarreal en Primera División, Rafa, que alineó 11 futbolistas españoles.
Qué bueno.
Como titulares. Así que es un equipo que está haciendo una temporada bastante, bastante notable y que se adelantó en el marcador. Una segunda parte del Atleti primorosa, en mi opinión, de lo mejor de la temporada. Bueno, pues le catapultó para remontar y para conseguir esos 3 importantes puntos. Hoy ha entrenado, mañana libra, pero hoy ha entrenado el Atlético Madrid. Ha entrenado con los suplentes, con los no convocados de ayer del primer equipo. Lo han hecho Trippier, Joao Félix, Mario Hermoso, Héctor Herrera, que ya está como uno más, Carrasco, Jiménez y Arias. Estos futbolistas, por supuesto, fuera de los titulares que han hecho trabajo de gimnasio. Preocupa la ausencia de Diego Costa. Se quedó fuera ayer, después de entrar en la convocatoria. Tenía que descartar a 3, Diego Pablo Simeone. Uno era impepinable, Iván Zapongic. El otro, que ha perdido el tren de la titularidad y de la suplencia lateral derecho, Santiago Arias, porque ahora Bersálico está muy bien, y Tripper llegó como un cohete. Ahora te cuento cosas del inglés, si te parece.
Me preguntaban, por cierto, el otro día, compañeros de la prensa colombiana, sorprendidos que se quedase fuera Arias ante Liverpool, ¿no?
Es que Bersálico le ha comido la tostada.
Sí, es que está mejor.
Es verdad que en la Copa terminó lesionado y ha estado...
Y eso que Bersálico fue un poco solución de emergencia, ¿no?
Sí,
porque no estaba contando para Simeone.
Es que llevaba un año sin jugar Bersálico.
Sí, por eso.
Un año después jugó como titular partido contra el Leganés hace un mes. Bueno, y a partir de ahí, buenas actuaciones del futbolista croata. Muy buen partido frente a Liverpool, esperando a que Kieran Trippier. Es verdad que el inglés es un jugadorazo. El inglés tiene un sentido de... Primero un sentido defensivo y luego un golpeo a balón parado, un golpeo en carrera para poner centros, que es excepcional. De hecho, ayer, el segundo gol, que en mi opinión es el más bonito del Atlético, sale por una abertura fantástica de Joao Félix a la banda derecha y Trippier, en vez de darle el balón al área en un centro fuerte, un centro con potencia, prefiere tocarla en cortito con Correa. Dentro del área, Correa eleva la pelota para la cabeza de Coque.
Es un toro el inglés, físicamente, no se entiende de otra forma que fuese
días.
Operado 25 días 25 atrás de pubalgia.
25 días ha tardado en recuperarse de esa pubalgia. Se hablaba cuando fue operado, Sauquillo, que era duda para la vuelta de Liverpool.
Sí.
Para la vuelta, y ha estado a punto de llegar a la ida. O sea, la verdad es que ha hecho una cosa muy difícil y bueno, pues al final se olvidará. Pero lo que ha hecho con esta recuperación milagrosa Kieran Trippier creo que es de valorar y es de admirar porque se ha tenido que dejar la piel para recuperarse lo antes posible. Magnífico el panorama del Atleti. Decía lo de Diego Costa, que es preocupante que se quedara ayer fuera al final de la lista de convocados junto a Arias y junto a Sapongic, pero bueno, podía formar parte de un plan de recuperación. El Atlético ayer habló de leves molestias lumbares y que, por supuesto, iban a correr cero riesgo con el de Lagarto. Pero a mí me escama que no haya entrenado hoy tampoco. A mí me escama. Entonces, bueno, yo no descarto que haya noticias, espero que no sean malas, en las próximas horas y que haya tenido ciertas molestias o que haya recaído en esas molestias lumbares del delantero hispano-brasileño.
Siempre
espero que no,
quedará
pero no
la duda en los aficionados blancos si reapareció Hazard antes de tiempo, que ha vuelto a caer en el CA de Valencia y ya se habla de mínimo 2 meses, pero tampoco se quiere mojar más el club sobre los plazos de recuperación del belga, que a lo mejor incluso podría tener que pasar, he escuchado de todo, otra vez por quirófano. Y siempre los aficionados rojiblancos dudarán de si Costa reapareció antes de tiempo, ¿no?
Mira, yo no soy médico, yo no soy doctor, yo no soy recuperador físico ni preparador. Yo lo que sé es que Diego Costa estaba loco de ganas por jugar ese partido, aunque fueron unos minutos, que él se ha esforzado muchísimo para poder llegar al partido del Liverpool, que se ha chupado muchas horas de gimnasio, muchas horas de fisioterapia y mucho esfuerzo para llegar, que le han tenido que parar alguna de los médicos diciendo, Diego, tranquilo, que no es bueno ese sobretrabajo. Bueno, yo creo que era lógico que si él estaba en condiciones, si él se sentía bien, él tuviera ese premio, esa recompensa de jugar unos minutos, y en el Atleti no son tontos. Es decir, si hubiese tenido el más mínimo riesgo de recaída, no lo hubiese alineado Diego Pablo Simeone. No, porque Simeone necesitaba para calentar a la gente. La gente ya estaba suficientemente caliente el minuto 75 partido cuando salió Diego Costa frente al Liverpool. Eso no lo necesitaba el Atleti. Si salió Diego Costa, pues era porque Diego Costa se lo había ganado y Diego Costa estaba en condiciones. ¿Qué ha tenido otros problemas físicos? Bueno, pues habrá que verlo y habrá que estudiarlo y habrá que ver por qué y cómo ha pasado. Pero yo hasta que no haya parte médico o no haya ningún tipo de información, además de esas molestias lumbares, mínimas molestias lumbares, yo no me quiero mojar en eso porque sinceramente no lo sé.
Se veía ayer a Simeone en rueda de prensa satisfecho, y eso que sufrió de lo lindo porque vio el partido desde el palco, el Monoburgo fue el que ejerció sobre el césped, y pues como vio los partidos en la banda, lo vivió en el palco, ¿no? Le gritaba a los futbolistas que ni le escucharían,
no lo escuchaban.
Ni de coña, pero el tipo, el Cholo, lo vivía como lo vive en la banda, haciendo los gestos de como cuando remata al aire también.
Llevó la misma voz en rueda de prensa, la misma voz estando arriba y estando abajo, o sea, la fonía igual.
Gritó como si no hubiese un mañana. Y después en prensa se le veía satisfecho y llegó a reconocer esto.
A partir del Eibar, el equipo volvió a caer en esa situación de no tener regularidad en los resultados. A partir del partido con Granada, nuevamente el equipo está presionando mejor, está sintiéndose mucho más fuerte y teniendo mucho más claro a qué tenemos que jugar. Y cuando el equipo identifica como está identificando cuáles son las señas de identidad de este equipo, el camino siempre se hace más corto.
Está satisfecho, Diego Pablo Simeone, sin duda, por el fútbol, por los resultados y por las sensaciones que está cosechando en los últimos partidos el Atlético de Madrid. Vamos a escuchar ahora al capitán, Jorge Resurrección Coque, que se ha notado muchísimo su vuelta, su reaparición. Lleva 4 partidos, 3 triunfos y 1 empate. Cuando llegó Coque, el Atleti estaba casi para el arrastre. Bueno, pues el capitán se nota en el terreno de juego y se nota fuera. Ayer fue preguntado sobre la celebración ante Liverpool, después de ganar a Liverpool. Si fue excesiva, si fue exagerada. Bueno, pues Coque, como capitán, dice esto.
Bueno, exagerada. Venimos de un momento malo y al final, cuando ganan, todos los equipos celebran muchas veces, suben fotos a redes sociales. Cuando acaba el partido en el vestuario, acabó el partido, agradecemos a la gente la victoria. Yo creo que exagerada, cada uno se la puede tomar como quiera, ¿no? Al final es un momento de felicidad, de ganar un partido y ya está. No hay que darle más bola y más pie. Yo creo que no tiene sentido a todo el revuelo que se ha armado. Al final muchas veces hay días que entrenamos, imagínate, jugamos sábado, entramos el viernes y estamos de cachondeo y no pasa nada, no faltamos el respeto a nadie. Jugamos ese partido con humildad, con trabajo y ganamos y estuvimos contentos, nada más. O sea, cada partido cuando se gana es para estar contento. Igual que si hubiese ganado el Liverpool, seguro que hubiesen estado contentos y hubiesen subido fotos y nadie hubiese dicho nada. Así que yo creo que ahí ya estaba zanjado el tema y no hay que darle más vueltas.
Aún así me da a mí que a Bersalico le dijeron... Cuidado, ¿no? Porque es verdad que no se puede ni se debe vender la piel del oso antes de cazarlo. Sí. Solo se ha ganado un partido el 11 de marzo, cuando se podría celebrar el pase a cuartos.
Pero,
si es que se consigue resistir en Anfield, ¿no?
Que el Atleti en ningún caso ha celebrado el pase a cuartos.
Ya, pero bueno, la gente interpreta.
Se han malinterpretado dos cosas. Por un lado, la vuelta olímpica que dieron los jugadores del Atlético de Madrid después de ganar al Liverpool, que era un contexto muy especial, mucha presión, muy poca confianza en el equipo, y lo que quería los futbolistas del Atlético que dieron la vuelta fue agradecer a la afición el apoyo y el empuje desde 2 horas antes de que empezara el partido. Creo que es fácil de entender. No se vendió ninguna piel, no se cazó ningún oso, no se celebró ningunos cuartos. No es verdad. Lo que se hizo fue agradecer a la gente que se dejó la garganta animando al equipo. Y lo de Bersalico, bueno, pues un vídeo en redes sociales, y lo tuvo que quitar el hombre, pues porque hubo gente que criticó ferozmente esa excesiva alegría del Atlético de Madrid. Ahora también le tienen que decir quién puede celebrar y cómo se puede celebrar.
No sé quién lo dijo otro día en la terapia de grupo con Ortega, que al quitarlo, creo que fue Iñaki Cano, al quitarlo es peor. Porque si bueno, lo quitas es como reconocer que efectivamente estaba de más haberlo subido. Pero bueno, en fin.
Pues no quería revuelo.
Son detalles menores. Son detalles menores. Hay que estar concentrado en lo del próximo domingo con el Prat ante el Español en Liga y ya vendrá el 11 de marzo y el partido de Marras en
Anfield. Domingo a las 4, un Español ahora mismo bastante capa caída. La lesión de Raúl de Tomás, la derrota ante el Valladolid. Pero vamos a ver si el Atlético puede sacar tajada también en Barcelona.
Gracias, Pochi.
Un abrazo, hasta ahora.
2:14, 1:14 en Canarias. Me voy a ir a conocer la actualidad del Leganés, que es un momento bien distinto el que atraviesa respecto a ese momentazo del Atleti, viendo otra vez cómo recupera esa tercera plaza en la Liga. El conjunto pepinero no acaba de enlazar victorias que le hagan salir del descenso. El sábado perdió en Vigo frente al Celta por la mínima. Así que hay que seguir remando, ¿verdad? Resaca pepinera, Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues la derrota frente al Celta deja al Leganés quizás en el peor momento anímico de la temporada, en ese umbral de puesto de descenso, donde ya no saben si creer o no. La derrota además fue un golpe muy duro por cómo se produjo, de nuevo a balón parado, cuando el Celta ni se acercaba, y jugando además todo el partido con un jugador más. Hoy ya es jornada de descanso y mañana ya intentarán recuperarse del golpe, que ya te digo, Rafa, que para el vestuario ha sido de los más fuertes reveses de la temporada. A ver si esta semana podemos analizar con algún componente de la plantilla la situación y si siguen creyendo. Todo a la espera de recibir este sábado al Alavés en otro partido vital, un duelo muy especial además con el regreso de Asier Garitano al estadio de Butarque.
Sí, otro regreso, ¿no?, de Garitano a Butarque, pero ahora mismo está como para el Leganés mirar quién se sienta en el banquillo visitante. Hay que reaccionar, quedan 13 jornadas y tiene que reaccionar el conjunto de Javier Aguirre. cómo tiene que reaccionar y reponerse a la derrota, dura derrota ayer, el Getafe en casa frente al Sevilla, ese 0-3, porque el jueves el sueño está más abierto que nunca de poder clasificarse para los octavos de final de la Europa League, octavos que se sortearán el viernes después de que el equipo azulón visite el Johan Cruyff Arena, Ámsterdam, para hacer valer el 2-0 de la ida y clasificarse, ya digo, para la siguiente ronda de la segunda competición continental de la Europa League. Resaca azulona, Navacerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? No hay que dramatizar, es lo que decía David Soria en zona mixta ayer, en el día en el que el Sevilla conseguía vencer por 0-3 al Getafe Club de Fútbol, un Getafe que para nada está preocupado, y es que la buena dinámica en este comienzo de año no hace ni mucho menos que el Getafe tenga ahora mismo preocupación ninguna por lo que ha sucedido, por lo que sucedió en el día de ayer en el Coliseo Alfonso Pérez. Un Getafe que ya piensa en el partido frente al Ajax. Bordalás lo dijo ayer, el Ajax sigue siendo el favorito, pero sí que es verdad que con ese 2-0 en el marcador, el Getafe tiene todo a favor para conseguir el pase a los octavos de final. Como decimos, un Getafe que ya prepara el día en el que 2.500 azulones estarán en el Johan Cruyff Arena pensando en hacer y en terminar la machada que se empezó el pasado jueves. Recordamos, 9 de la noche, Johan Cruyff Arena, Ajax de Ámsterdam, Getafe Club de Fútbol.
Cuidado con el perro, Navacerrada, y cuidado con el Ajax. El jueves en el Johan Cruyff Arena. Gracias, Juancar. 2:17, 1:17 en Canarias. Ojito también con el Barça, que en la semana más importante la ha empezado, digo, también más importante para los azulgranas, porque la ha empezado goleando al Eibar el sábado, y mañana juega frente al Nápoles de Gattuso, que leo en marca.com, le ha pegado un piropazo, le ha tirado un piropazo aquí que Setién, ha dicho Gattuso, el técnico del Napoli, con Setién estoy volviendo a ver a un Barça que no se veía en años. Pues yo todavía no lo he visto, pero bueno, Gattuso sabrá. Me voy hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Semana muy importante también para el Barça, porque mañana ida a los octavos de final de la Champions frente al Napoli en Italia, y el domingo visita, exponiendo su condición otra vez de líder, el Santiago Bernabéu. Última hora azulgrana, Carles Escolà, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los jugadores del Barça ya están en su hotel de concentración, tranquilamente, después de haber pasado el control con cámara térmica, como hemos pasado todos los viajeros, por el estado de alerta por coronavirus que hay en el norte de Italia, y por ende en todo el país. El Barça ha viajado con una lista ficticia de 21 futbolistas, con un tercer portero, Iñaki Peña, con cuatro chavales del filial y con Braithwaite, que no podrá jugar evidentemente este partido, pero sí que estará en esa lista por que el equipo entrena hoy aquí en San Paolo, y para seguir metido en la dinámica de grupo. Se han quedado en Barcelona Jordi Alba, Suárez, Dembélé y Sergi Roberto, que ayer tuvo una lesión en el entrenamiento en el aductor de la pierna derecha y estará de 3-4 semanas de baja. El Barça trabaja, como decimos, hoy a las 7, antes a las 6:15 hablarán Gerard Piqué y Quique Setién en la sala de prensa. Por cierto, muy atentos a la rueda de prensa de Piqué, que comparece después de que a nivel institucional él haya sido uno de los señalados como miembro del vestuario difamado por la empresa I3 Ventures.
Sí, y Piqué cuando sale y se pone delante de la prensa es indescifrable, ¿no? Puede tener la versión esa que conocemos de Piqué, temida, temible, ¿no? A la hora de atizar a propios y extraños, sobre todo a propios, después de esa campaña en redes de difamación orquestada por el club, que la verdad es que tiene tela. Pero bueno, el Barça que está en Nápoles y Escolán con ellos. El puente aéreo hoy, en vez de con Barcelona, ha sido con la ciudad italiana. A las 2:20, 1:20 en Canarias, tendemos ahora puentes, pero puentes de análisis y debate, porque lo formamos ya.
Yo no permito corros patateros.
El corrillo.
Tú lo que permites hasta ahora, en Directo Marca, mi queridísimo Juan Andújar Oliver, son corrillos periodísticos, corrillos profesionales, como los que aquí montamos. Y vamos a dar buena muestra hoy, en el primer día de la semana, en este lunes. ¿Qué pasa, José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, Rafa.
Hoy te he cambiado un poquito el paso, con tus compañeros de la tertulia habitual de los lunes, porque, fíjate, voy a saludar Radio Marca Barcelona, a Joan Prats. Hola, Joan. Ah, no, aún no, enseguida. María José Estelriz, periodista deportiva. María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Hoy he emplazado a otro día a los compis del corrillo del lunes de Josele. O sea que el qué pasa hoy se queda un poquito solo, pero no ante el peligro, sino ante una semana fantástica de fútbol. Veremos a ver cómo acaba para el Madrid y para el Barça, que van a coincidir para rematar al fondo de la semana el domingo en el Santiago Bernabéu a las 9 de la noche con el arbitraje de Mateu Laoz, que ya tiene indignados a los aficionados blancos y a los azulgranas, el pobre árbitro valenciano, sin haber dicho ni pío, ni pito, iba a decir. Pero sí, por los antecedentes, los dos se sienten perjudicados por la elección del Comité Técnico de Árbitros, Josele.
Pues ya les vale, la verdad, me parece de lo mejor que hay el panorama. En fin, de esta manera venimos de una semanita caliente, un par de semanitas calientes de árbitros, y el que no llora ya se sabe.
El que no llora no mama. Alguno dice por ahí que, claro, después de las quejas de Ramos por Hernández Hernández, que si ya está la factoría un poco en funcionamiento para meter presión a Mateu Laoz, ¿no? Que va a pitar en el Bernabéu, María José.
Sí, además es que, pues fíjate, el idóneo, ¿no? Un hombre discreto, donde los haya, por la parte de atrás, en fin. A Mateu Laoz a mí me parece un buen árbitro, lo que le mata es su forma de ser y su manera de proceder, su manera de actuar en un terreno de juego, ¿no? Pues no sé si es el más apropiado, en cualquiera de los casos, oye, pues a mí me parece un buen árbitro. Seguramente haya polémica, como en todos los clásicos, pite quien pite, y más teniendo en cuenta cómo están los dos. Cuando hay una superioridad nata y clara por parte de uno de los dos contendientes, pues ahí se acaba la polémica, o casi. Pero en este caso, que no sabemos qué cara nos van a ofrecer ni el uno ni el otro, pues oye, entenderé perfectamente que el lunes a estas horas estemos hablando de polémicas, de Mateu Laoz, de tratos discriminatorios, en fin. De fútbol, en definitiva.
¿Tú qué piensas, Joan Prats, Radio Marca Barcelona, de la designación de Mateu Laoz? Hola, Joan, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Hola a todos, ¿cómo estáis?
¿Te gusta? Ese resoplido lo han tenido también los aficionados del Real Madrid, no te preocupes.
Yo no entiendo por qué en el fútbol español debemos de complicarnos tanto la vida en todo. Es una
¿Sabes lo que yo pienso, que tiempo, ¿sí? Joan, ¿qué? Josele, María José, que esto debería de ser secreto, es decir, para que no haya tanto lío, que el árbitro se conociera pues como la alineación titular, hora y media antes del partido.
Sí, estaría bastante bien.
Una idea que le doy a Blasco Carballo sin cobrársela. Sin cobrársela, esta idea se la remito al presidente del Comité Técnico de Árbitros.
Al final.
Sí, pero no acabas con la polémica, ¿eh? No acabas con la polémica. No, porque
pero dura menos,
Eso sí, ¿de qué vivimos entonces?
La previa. No. Sí que es verdad que Mateu Laoz, yo creo que ha pasado por diferentes etapas, ¿no? El fútbol español. Yo creo que al principio impactó su manera de pitar, incluso yo creo que gustaba a muchísima gente, tenía muchos aficionados, a mí esto siempre me llamó mucho la atención, pero es verdad que mucha gente le encantaba a Mateu Laoz. Después yo creo que ya cuando pasó a esta etapa más teatral, ¿no?, dejó de gustar, y después ya hay una tercera etapa que creo que es la que se encuentra ahora actualmente Mateu Laoz, que es esa etapa en la que ni él mismo sabe por qué a veces toma según qué decisiones.
Parece, ¿no?, que estás analizando a Picasso, la etapa no. Azul, la etapa
No, pero es que es verdad, yo creo que ahora Mateu Laoz es una persona que cuando pita muy bien, ya no sabes ni cuál es el criterio ni por qué utiliza según qué criterio en según qué partidos. Y además que le encanta ser el protagonista.
Mira, en su momento decían, es el árbitro más inglés que tenemos, ¿no? Sí, porque permite mucho el juego, tal. Y ahora, si no ha sacado una tarjeta en el minuto 20, es que no es él, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora no permite prácticamente nada. Pero bueno, a ver, lo que sí que permitimos en este programa es escuchar a los oyentes que están ahí al otro lado, que nos mandan su opinión en forma de nota de audio al 628-26-90-92, y si la mandan es para algo. Así que nueva tanda de mensajes en ese grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
Buenas tardes, Radio Marca. A ver, Sergio Ramos, ¿por qué van a tener algo en contra tuya personal? Pregunto. ¿Es que coméis, cenáis, hacéis algo todos los días para que tengáis algo para que el árbitro Hernández Hernández tenga algo personal contra ti? Lo que es que os sintamos mal perder, ¿eh? Venga, un saludo. Hasta luego, Mari Carmen.
Buenas tardes, Auquillo. Tiene razón Sergio Ramos. Solamente mirar. Cuando se dirigían los jugadores de Levante, solamente eran risitas con ellos, con los jugadores de Levante. Y cuando se le dirige a algún jugador del Madrid, ahí sí ponía la cara de serio, como si me dices algo, te saco amarilla. Y no le podía decir nada. Así es. Y si no, miren las imágenes. Buenas tardes.
Buenos días. Uy, qué lloriqueo, Sergio Ramos. Vamos a ver, si te sacan amarillas porque te la mereces, es un planchazo. Como si es en el 9, como si es en el 1. ¿No era este señor el que decía que los árbitros una vez te dan y otras te quitan? Lo que pasa es que te dan 10 y cuando te quitan una, a lloriquear. Buenos días.
Buenas tardes, Sauki. Le estáis dando caña todo el día al Real Madrid por el tema del Levante. Os recuerdo que el Barcelona perdió 3-1 allí y tiró solo 6 veces a puerta. Creo recordar, si no me equivoco mal, 6 entre los 3 palos y 9 en total. El Real Madrid tiró 19 veces a puerta y jugó algo mejor que el Barcelona, también lo recuerdo bastante. Pero bueno, esto es gratuito, dar los palos al Madrid últimamente. Venga, buenas tardes.
Sí, lo hemos recordado en este programa, ¿eh?, que el Barça también mordió el césped en el CEA Valencia. Está siendo el estadio de los matagigantes, Josele.
Sí, sí, no es nada fácil que un equipo, digamos, de media tabla consiga ganarle a los dos grandes de la misma temporada. Y es lo que ha hecho Levante este año, que no lo había hecho hasta ahora nunca, o hacía bastante tiempo no lo hacía. A mí, particularmente, no me parece un mal partido en Madrid, a nivel de juego, a nivel de ocasiones. Es verdad lo que decía el oyente, que tuvo un disparo 19 veces a portería, esa es la estadística, 19 disparos, 7 a portería, 7 de los 3 palos. Bueno, el Madrid tiene un grave problema de puntería, que lo viene acusando, claro, especialmente cuando no está Benzema inspirado, y ya está. Pero creo que nadie ha disfrazado o ha justificado una derrota por otra parte. Que,
no,
que,
de hecho,
el Levante se curró de manera fantástica, con un metín golazo por parte de Morales, que también lo ha justificado. Y como se dice, o que se ha dicho, es que en determinados lances puntuales, pues el arbitraje, pues el árbitro para mí tampoco estuvo en la fila.
De hecho, fíjate que Sergio Ramos se queja más de la relación personal que demuestra tener Hernández con él. Dice, no sé si es algo incluso que raya lo personal, o sea, si tiene algo en contra de mí, porque llega a decir, no hemos perdido ni por el árbitro ni por el VAR. Y analizando, como hemos analizado la actuación del colegiado en el CEA Valencia, de Hernández, antes con César Muñoz Fernández, el ex colegiado internacional, que todos los lunes pasa revista, es nuestro barman en esta sección donde repasamos las videopolémicas arbitrales, me ha dicho, y yo estoy de acuerdo con él, que hay dos acciones punibles. El Madrid pidió dos penaltis en la reanudación, el primero tras una mano de Campaña después de un control de Isco, y el segundo por un balón que golpeó en el brazo de Toño. Ni Hernández ni el VAR señalaron nada, y el Levante se salvó así de, pues eso, de haber recibido un golpe, ¿no? Antes de que Morales asestara el golpe definitivo al Madrid con ese golazo que marcó el comandante Morales, ¿no? Y me decía César Muñoz Fernández que el de Campaña sí que es mano. Que el otro no, pero que el de Campaña sí, porque ocupa Campaña una posición de la mano antinatural. O sea, que aunque no se haya agarrado, Joan, eso, el Real Madrid sí que hubiese podido agarrarse a que le pudieron escamotear al menos uno de los dos penaltis.
El arbitraje no fue bueno, es verdad. Es verdad que Hernández es un árbitro que cuando tiene el día malo, lo tiene muy malo. No es el Madrid el único equipo afectado por este tipo de arbitrajes. Sí que es verdad que es un árbitro que la Federación Española de Fútbol está muy bien considerado, ¿eh?, las cosas como son. Pero también es verdad que, qué casualidad, que siempre que el Madrid entre en una racha de crisis, sea de resultados o de juego, se acaba hablando de lo mismo, sea una vez Sergio Ramos, otras veces pueda ser Butragueño, otras veces pueda ser otra persona del club, siempre se acaba buscando la excusa arbitral, la presión arbitral, para intentar recuperar algo que es bastante evidente, que es que este equipo tiene un problema muy importante de cara a portería contraria, y es igual de evidente que el Madrid, que en los últimos tiempos, yo soy el primero que lo he dicho y me he sorprendido, ha funcionado mucho mejor de lo que yo pensaba con esta plantilla, esta temporada, con ese problema a mí me da la impresión que, y creo que a ellos mismos les puede dar también esa impresión, es un equipo que quizá ha tocado techo. Y qué casualidad que siempre que hay estas dudas respecto al equipo, aparece la excusa arbitral para justificarse.
Yo me esperaría a ver lo que pasa esta semana, por el supuesto, miércoles con el City y el domingo con la visita del Barça,
la presión
para
está
hacer
ahí
afirmaciones muy, muy rotundas. Porque te digo una cosa, el Real Madrid, más que quejarse de los árbitros, de lo que se puede quejar es de esa falta de gol que vuelve a tener, ¿no? Otro bache de falta de gol, María José, que pues que le está penalizando, ¿no?, en las últimas jornadas.
Claro que sí, además es que es verdad que es un mecanismo de defensa. Si me meto con el árbitro no se habla de mi falta, claro, de precisión ante la portería, pero también es verdad que es un mecanismo de defensa muy socorrido para todo el mundo, ¿eh? O sea, no solo para el Madrid, el Atleti también tira de ello cuando le conviene,
lo
el
hacen
Barcelona
todos,
también tira
lo
de ello, efectivamente.
Y siempre decimos, los grandes no tienen derecho a quejarse, sí, pero es que en la balanza, bueno, los grandes no sé suelen ser siempre más beneficiados que los modestos.
Seguro, si a final de temporada miramos, ahí hay un equilibrio fijo, o sea, seguro, ¿eh? Seguro, estadísticamente es comprobable eso, lo podemos mirar a final de temporada y mantener el mismo debate, te ayudan, te quitan y te dan, o sea, esto es así. Es más, es bastante más proclive un árbitro a pitar siempre a favor de la banca que no a favor del pequeño, ¿no? Esto es así, y nos guste o no, es común a todos los equipos grandes. Pero más allá de eso, es verdad que el Madrid tiene un problema de definición, es cierto. Es cierto que si Benzema no funciona, pues cuesta muchísimo. Yo creo que lo de Sergio el otro día es muy sencillo de explicar, minuto 10 ya tenía una amarilla y eso te lastra. O sea, eso a un defensa le lastra. Y es verdad